Seguimos en Enlace Internacional Radio por Radio Nacional Mendoza Quino. Y como les había anticipado, nos vamos a viajar a Brasil. Vamos a soñar un poquito que viajamos a Brasil para tratar de analizar qué es lo que está pasando en el vecino país en el marco de las elecciones. Recordemos, el 2 de octubre los brasileños van a votar para ver si Bolsonaro continúa o no en el poder, o si principalmente el otro candidato que tiene posibilidades es Lula da Silva, vuelve a ser el presidente de Brasil, que es hasta ahora el favorito en las encuestas. Pero para analizar toda esta situación de cómo se está preparando Brasil para entrar en este proceso electoral, vamos a hacerlo con nuestra colega, la periodista Gabriela Brizotti, que está en Sao Paulo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriela.
Hola, buenas noches. Un gusto estar acá hablando con usted.
Igualmente, Gabriela. Bueno, básicamente tenemos bastante para analizar de allí, de Brasil. Pero bueno, la última novedad tiene que ver con Bolsonaro, que anunció formalmente su candidatura para su reelección, ¿no?
Sí, Bolsonaro hizo un gran evento acá el último domingo para decir, obviamente, su candidatura formalmente. Entonces hizo un evento en Rio de Janeiro, com mais de 12 mil pessoas, segundo dados de sua assessoria de prensa, e de que 12 mil pessoas, 12 mil apoiadores, foram até Rio de Janeiro para que Bolsonaro começasse aí sim sua candidatura oficialmente para as eleições.
Bien. Y señalaban, bueno, por ejemplo, acá los distintos medios que hablaban sobre este evento en particular, señalaban de que un asesor hablaba de que supuestamente iba a cambiar un poco la lógica de su campaña, Bolsonaro, para tratar de evitar ser tan belicoso, podríamos decir, o sea, o tan confrontativo, no atacar a las instituciones tales como la Corte Suprema o el proceso electoral, pero no fue así, ¿no? Siguió atacando a la Corte Suprema y apuntó un poco al fraude del sistema de votación, ¿no?
Sí, sí, sigues con el mismo discurso de que hay fraudes en el sistema de votación, en las urnas electrónicas, que es la manera que usamos acá para votar, sigues atacando esas cosas, y bueno, crees que no es seguro seguir con las urnas.
Exactamente. Después, otra cosa que vimos en el evento en sí mismo es a una Michelle Bolsonaro, la esposa, muy activa, ¿no? Tiene un rol importante en esta campaña.
Sí, sí, tiene un rol muy importante en esa campaña. Habló como 15 minutos, creo, hablando de la familia, de la mujer, el papel de la mujer en la política, a respecto de Dios también, de las religiones y cosas así. Entonces parece que va a tener una actividad muy activa, será muy activa en esa campaña. Se demostró ahora en ese evento que se va a aparecer más, que va a hablar más, porque parece que ahora Bolsonaro quiere que la mujer tenga voz también en su gobierno, que la mujer aparezca más para que gane los votos de las mujeres, creo, porque en los últimos años creo que eso quedó un poco como... Muchas personas acá hablaban que Bolsonaro era un tipo medio machista, un tipo que no aceptaba a las mujeres, y creo que quiere cambiar esa imagen, y por eso trae su esposa Michelle Bolsonaro para hablar directamente con las mujeres y mostrar que, bueno, que no es así.
Bien. ¿Y cómo están las encuestas ahora en estos últimos días en base a las elecciones?
Las encuestas en los últimos días, Lula sigue liderando, Lula sigue como el gran favorito a volver a la presidencia de Brasil. Bolsonaro también sigue ahí, creo que sí va a una segunda ronda, algo así, creo que se habla así en español, perdón. Bolsonaro llegaría con Lula, llegarían los dos para el segundo turno, acá en Brasil si hablamos así, para ver quién sería el nuevo presidente, pero Lula está adelante, es puntero todavía.
Exactamente, sí, según la última encuesta también hablan de 54 ganaría en la segunda vuelta o el segundo turno, como vos decís, contra 36 de Bolsonaro.
Sí, sí, exacto.
Exactamente. Bien, ¿y cómo ves, digamos, esto que continúa este discurso de Bolsonaro atacando al sistema electoral? ¿Qué es lo que él plantea? ¿Por qué señala que hubo fraude en las elecciones de 2018? ¿Y en qué se basa?
Entonces, eso es algo que se discute mucho acá, porque Bolsonaro se consagró presidente de Brasil en 2018 con ese mismo sistema de urnas electrónicas. Entonces, no hace sentido decir que hay fraudes o cosas así y salió como presidente. Si hubo fraudes o cosas así, entonces estaba mal su elección, creo yo, por lo menos mi opinión. Entonces, creo que eso es una manera de decir por qué si pierde, si Lula gana o cualquier cosa así, obviamente va a decir que hubo fraudes, que Brasil eligió a Bolsonaro y no a Lula. Creo que es una manera para que tenga una disculpa o algo así para intentar explicar por qué perdió las elecciones. Porque en 2018 ganó las elecciones con la misma manera que vamos a votar ahora. No cambió nada, no ha cambiado nada. Entonces creo que no hace mucho sentido ese ataque de Bolsonaro a nuestro sistema de votación.
Bien. Y se espera que haya, o hay temor de que haya algún tipo de acto violento, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con la toma del Capitolio, ante la insistencia de Donald Trump de que hubo un fraude. ¿Se espera o se teme que haya algún tipo de acto violento y la intervención de las Fuerzas Armadas?
No, de la parte del presidente, se ha dicho antes que iba a aceptar tranquilo, pierde. Obviamente, pedir para contar los votos otra vez, para ver si está todo correcto con el sistema y todo. Pero por la parte del presidente, habla que no, que tiene que estar tranquilo su derrota. La cosa que más me preocupa son las personas que apoyan a Bolsonaro, porque eso acá en Brasil se está quedando una lucha política, sí, una guerra política muy grande de apoyadores de Bolsonaro, apoyadores de Lula, apoyadores de otros candidatos. Y eso es lo que más me preocupa, porque los apoyadores no hay cómo controlar. Y si no aceptar, puede sí que pase algo peor acá, así como fue en Estados Unidos.
Exacto. Sí, aparte también teniendo en cuenta el tema de que ya se ven algunos actos violentos durante la campaña, como por ejemplo el asesinato por parte de un militante de Bolsonaro a un dirigente del PT.
Exacto. Eso fue un ejemplo que pasó acá de un asesinato que terminó así de una forma brutal, una forma horrible, pero ya hay otras cosas también que va pasando, hay muchas peleas en la internet, hay personas discutiendo, las personas que no respetan la opinión de otro, entonces se terminan ahí peleando, no hablando más en las familias, por ejemplo, padres que no hablan más con sus hijos justamente por la votación, porque uno vota a Bolsonaro, otro vota a Lula, y las personas ya no se hablan más, las personas ya no quieren más quedar como amigas y cosas así. Entonces, ese caso de Foz de Iguazú fue algo así horrible, algo brutal que terminó de la peor manera posible. Pero vemos también cosas menores, pero que dan a entender también que no será algo fácil caso Bolsonaro pierda.
Exactamente. Bueno, hay que estar atentos en base a esto. Otra cosa que te quería preguntar, Gabriela, es que se conoció también en las últimas horas, ayer, antes de ayer, que la Fiscalía pidió que la Corte Suprema archive las acusaciones en contra de Bolsonaro del informe de la Comisión Parlamentaria.
Sí, sí, pasó eso también. Creo que mucho por las elecciones que están llegando. Y bueno, porque quieren ahora, no sé exactamente el motivo de eso, no puedo confirmar el motivo de eso, pero pasó, sí, acá en las últimas horas eso.
Claro. Básicamente la Comisión Parlamentaria había elaborado un informe en octubre del año pasado acusando de 9 delitos a Bolsonaro por la gestión de la pandemia.
Sí, eso pasó al respecto de las vacunas, en la parte de que Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro no había comprado las vacunas cuando debería, otra parte después de que había pago mucho más caro por las vacunas cuando debería pagar mucho menos. Entonces hubo algunos crímenes que fueron atribuidos a Bolsonaro, se estaba investigando para ver cuánto de culpa tenía el presidente al respecto de eso, además del número de muertes que pasaron acá, las cosas que pasaron en Manaus por la falta de oxígeno, que no había oxígeno en Manaus y muchas personas murieron. Entonces todo eso se estaba investigando acá y Bolsonaro sí estaba siendo investigado.
Exactamente. Bueno, hay que ver a ver qué decisión toma la Corte Suprema. Pero, Gabriela, te consulto, ¿cuál es la situación económica en Brasil? Obviamente tenemos un contexto mundial de inflación, de crisis económica, producto de la salida de la pandemia y afectado también por la guerra. Pero, ¿cómo vive el ciudadano de a pie, el brasileño, esta situación económica?
Bueno, acá la situación está cada día peor, la situación económica, porque siempre que vamos al mercado o cualquier cosa así, las cosas están siempre mucho más caras, la alimentación está imposible. Por ejemplo, una familia que no tiene tanta plata, una familia de personas más pobres, poner comida en la casa, si tiene más hijos, por ejemplo, como 3, 4 hijos, se queda aún peor la situación porque la alimentación básica está muy cara. Por ejemplo, la leche, el arroz, el poroto, cosas así, están muy caras. Y la cesta básica, como decimos acá, la alimentación básica que una persona necesita para vivir, estás mucho más como el salario mínimo, estás como valor de salario mínimo. El salario que la persona recibe por mes está solamente para pagar la comida. Y sabemos que hay otros gustos, como por ejemplo también alquiler, transporte y cosas así, obviamente, que toda persona necesita. Uh-huh. Entonces está así muy complicado. Hay muchas personas acá que volvieron a vivir en las calles porque no tienen más condiciones de pagar un alquiler, no tienen más condiciones de comprar comida o mantener una casa. Entonces, la situación económica acá está cada día peor. Es algo que preocupa mucho porque el dólar también está así subiendo mucho, el dólar está quedando cada día más caro y las cosas acá también son cobradas en dólar. Entonces, preocupa mucho. Gasolina, de poner en carros, también cada día más caro y todo eso. Entonces, la situación económica acá preocupa mucho porque las cosas están quedando más caras, pero el salario del pueblo brasileño no queda más grande. Entonces, es un problema muy grande.
Claro, exactamente. Y teniendo en cuenta este panorama, bueno, allí tienen lo que sería Auxilio Brasil, el reemplazo de Bolsa Familia que había sido de Lula da Silva. Ellos tienen, o sea, ustedes tienen Auxilio Brasil. ¿Esto a quiénes llega? ¿Cómo es la cuestión de este subsidio?
Bueno, en los últimos días hubo un cambio que aumentó el valor de Auxilio Brasil. Creo que antes era 400 reales y ahora está para 600 reales, pero eso solo va a quedar hasta diciembre de 2022. En enero del próximo año ya no vas a tener más ese valor. Creo que ahí puede haber una nueva votación o algo así. Y mucho se habló que Bolsonaro hizo ese cambio o aumentó el valor de Auxilio Brasil justamente por las elecciones, porque quiere ahora hablar con el pueblo más pobre, con las personas que necesitan de ese auxilio. Entonces puso un poco más alto el valor, tanto que se termina en diciembre. En enero, cuando se asume el nuevo presidente, o cuando Bolsonaro mismo vuelve a la presidencia, que es primero de enero, no va a existir más ese valor de 600 reales. Entonces, muchos de hablar acá que solo hizo por la cuestión de la elección. Claro. Entonces, hay que ver cómo que va a suceder en el próximo año, pero hasta el momento sí, las personas reciben 600 reales.
Exactamente, sí, claramente si lo decís así, se interpreta como una medida electoral y no así tanto de preocupación de la sociedad.
Sí, acá se habla de eso, que podría ser mucho algo de las elecciones y no una preocupación real con las personas.
Exactamente. Bueno, Gabriela, por supuesto vamos a seguir atentos a ver cómo sigue ocurriendo este proceso electoral y vamos a seguir consultándote seguramente a ver cómo avanza Brasil hacia el 2 de octubre, día de las elecciones.
Dale, perfecto. Cuando necesiten, háblame que estoy acá para sacar las dudas y hablar un poco más al respecto de la política de Brasil.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas noches.
Hablábamos con Gabriela Brizotti, ella es periodista en Sao Paulo de Brasil, que nos contaba esto que está ocurriendo en el vecino país en el marco de las elecciones. El 2 de octubre es la primera vuelta en donde hasta ahora los dos candidatos favoritos son Lula da Silva por un lado y por el otro Bolsonaro, que busca su reelección, que hablábamos recién de esta posibilidad de que Bolsonaro llegue a ser reelecto o no. Según las encuestas, estaría entre 9 y 11 puntos por debajo de Lula da Silva, según las principales encuestas, pero todas hasta ahora coinciden en este panorama de que en segunda vuelta, que está contemplada para el 30 de octubre, ganaría Lula da Silva con un 54% de intención de voto frente a un 36. Hay que ver qué es lo que ocurre, por supuesto, falta bastante, o sea, en cierta forma decimos, falta muy poco, pero falta bastante y un mes y medio, 2 meses para lo que es la política, es un montón de tiempo que puede aparecer cualquier cosa, así que vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en el vecino país de Brasil y cómo se prepara entonces para las elecciones.